Las chicas del ático.
Bienvenidos a todos y a todas a las chicas del ático. Somos alumnas universitarias de educación social en el campus La Yutera. Durante estos programas os acompañaremos en el equipo técnico Tania y Ana y en los micrófonos a mi lado mi compañera Vero y yo misma Tatiana. Encantada.
La finalidad de este programa será tratar temas de actualidad, de interés social y de ciudadanía. En definitiva, temas que nos interesan a todos y a todas.
...7N, no estáis solas. Nos metemos ya de lleno a tratar en este programa del que hablaremos sobre el 7 de noviembre... Durante este 7N vivimos toda la ciudadanía un momento histórico, la primera marcha nacional contra la violencia machista. El movimiento por los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género salió a la calle sin apoyo mediático y conseguimos reunirnos más de 200.000 personas, según las fuentes oficiales de la organización. Es innegable que esta marcha se hizo paso a paso y desde abajo, superando las expectativas de aquellas que la empezaron. Cabe destacar también que la propuesta surgió en Valencia en una de las reuniones del movimiento feminista. Aquel día se plantó la semilla de lo que ha sido el 7N en Madrid.
Como apuntaba mi compañera, después del 2014, año en que la violencia de género sufrió un repunte que sospechábamos insoportable, no sabíamos que el 2015 sería todavía peor, en el que 48 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Un día después del 7N, por ejemplo, asesinaron a 4 mujeres. La problemática actual da que una de cada 10 mujeres no denuncia las agresiones sexuales. El 71% de las víctimas jamás ha denunciado a su agresor y de entre ellas el 27% no lo hace por miedo a no ser creídas, sobre todo si no se tienen lesiones físicas. Ante esta circunstancia nos encontramos medidas gubernamentales absurdas que animan, por decirlo así, a la mujer a evitar ser acosada, agredida o violada, condicionando con ello toda su vida, su forma de vestir, relacionarse y, en definitiva, de moverse por el mundo.
Bueno, pero y como lo que nos toca a nosotras de cerca es la educación, también vamos a hablar un poquito de ella. Porque para entender toda esta situación que estamos viviendo, tenemos que volver la mirada a la educación. Este mismo año, en 2015, siglo XXI, desde el Ministerio de Educación se ha aprobado una nueva formación profesional que la han llamado Actividades Domésticas y Limpiezas de Edificios. ¿Y qué te enseñan aquí? Pues te enseñan a planchar, a lavar, a hacer la cama correctamente o a remendar un calcetín. Con esto vemos la consolidación ideológica de los retrocesos que este país pretende imponernos y que nos retrotraen a tiempos que recuerdan dictaduras y al modelo de mujer que éstas querían. Desde una visión androcéntrica del mundo, entender a la mujer como una especie de ángel del hogar. Por otra parte, también hay que decir que son cada vez más multitudinarias las movilizaciones y campañas de denuncia, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda trabajo contra los feminicidios, contra la ley del aborto, contra los micromachismos o contra la discriminación laboral. Con toda esta situación llegamos a lo que hoy conocemos como el 7N.
Sí, sí. Con esta marcha, por parte de las asociaciones feministas y, por tanto, de toda la sociedad, lo que se pedía es que se incluya la violencia de género en las agendas políticas como una cuestión de Estado, fijando posturas que comprometan acciones de futuro. Nunca antes en nuestro país había habido una marcha tan multitudinaria convocada por un movimiento feminista. Durante la marcha vimos muchas mujeres, y muy jóvenes además, y muchos hombres acompañándonos en la lucha. Destacable es también la presencia de miles de pancartas, algunas de ellas con consignas novedosas, como por ejemplo, si el amor te aprieta no es de tu talla, o cuidado, os avisamos, somos muchas más cuando empezamos. Con esta marcha pretendimos además sentenciar la pirámide patriarcal de la violencia, cuya cúspide se materializa con el asesinato de las mujeres.
Bueno, y después de contar todo esto, lo único que nos queda decir es que hemos hecho historia, sí. Y lo hemos hecho porque queremos un futuro, porque nos queremos vivas. Y para decir al mundo que continuaremos con el canto de las obreras textiles neoyorquinas de marzo de 1912. A medida que vamos marchando, innumerables mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sí, Es por el pan que peleamos, pero también peleamos por las rosas.
That you settled down, that you found a girl and you married...
Bueno, continuando un poco con el tema de la marcha del 7N, como comentábamos mi compañera Tati y yo, queríamos contaros un poco el programa con lo que se llevó a cabo durante esta manifestación. Para empezar, a las 11:30, como preprograma, se realizó una actuación por parte de las Women in Black, donde hicieron una actuación dramática que estuvo bastante interesante.
Muy interesante, sí.
Seguido de esto, se llevó a cabo la movilización, que comenzó a las 12 del mediodía en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se leyó por primera vez el manifiesto. La marcha siguió por diferentes puntos del recorrido para llevar a cabo distintas acciones hasta finalizar el recorrido en Plaza España.
Sí, también tenemos que decir que la pancarta oficial, la que iba abriendo la manifestación, fue llevada por mujeres supervivientes de violencia machista, que a su vez fueron acompañadas por otras mujeres representantes de diferentes movimientos feministas, de diferentes territorios. Además, los consistorios se comprometieron a iluminar de color violeta, que recordamos es el color del feminismo, edificios emblemáticos de toda la geografía española, como por ejemplo la Cibeles en Madrid, y además cubrieron con ropa también de color morado esculturas que durante la historia se han dedicado a las mujeres, como por ejemplo la dirigida a Clara Campoamor, una de las principales impulsoras del sufragio femenino, del que este año hemos celebrado el 82 aniversario. Terminó la marcha con la lectura de un manifiesto y un acto oficial en Plaza España. Bueno, y siguiendo con el manifiesto, ahora vamos a comentar un poquito qué se habló en ese manifiesto y qué se dice en él.
Bueno, el manifiesto, como dice Tati, comenzaba así. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y muestran la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que desde el año 1995 han muerto 1.378 mujeres por el terrorismo machista. Esto solo es la punta del iceberg. En los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos, en derechos sexuales y derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores entre 16 y 17 años y además recortes en los recursos especializados contra las violencias machistas. La cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad, los medios de masas y los poderes públicos se enfrenten a los mitos misóginos y antifeministas.
Bueno, y en este manifiesto de este 7N también comenta, y leo textualmente, que sucede porque estamos en una sociedad que tolera la desigualdad y resta credibilidad y autoridad a las mujeres. Esto pasa porque se nos suele presentar como objetos y no como sujetos con valor, que tenemos algo que aportar a la sociedad. Y en el manifiesto se exigen cosas tales como lo que hemos venido ya hablando, que el terrorismo machista sea considerado una cuestión de Estado, que nos afecta a toda la sociedad y que las organizaciones e instituciones tienen que comprometerse con esta lucha. Además, tenemos que trabajar en el camino de la prevención y la erradicación de la violencia machista y reparar a todas las mujeres que sufren o han vivido una situación de violencia, con independencia de cuál sea su situación administrativa o cómo se encuentren las mujeres en este sentido.
Y siguiendo en esta línea que dice mi compañera, también cito textualmente otra parte en la que dice: que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.
Y para finalizar, comentar que en la lucha y en los recursos tenemos que trabajar para incluir tanto la violencia que ejerce la pareja o la expareja como las agresiones de carácter sexual o las agresiones en el ámbito laboral o también la explotación de las mujeres tanto en el ámbito sexual como en el ámbito laboral.
y debemos ser conscientes de tener que tomar conciencia de una vez por todas de que el machismo mata y hace imposible la convivencia. Y como finaliza el manifiesto, nos queremos vivas. Basta ya.
Bueno, Vero, ¿y a ti qué te pareció el 7N? Porque, como ya hemos dicho, estuvimos allí, lo vivimos muy de cerca.
Bueno, para mí, como ya he comentado con vosotras y con los míos, decir que, bueno, fue una de las manifestaciones más grandes, impresionantes a las que he asistido sí. en toda mi vida. Mm. Espero que no sea la última, pero, por otra parte, espero que sí lo sea, porque eso significará que el terrorismo machista ha terminado. Por otra parte, decir que desde Palencia salió un autobús en el que fuimos hasta Madrid. En el camino nos pudimos encontrar con muchos más autobuses que venían de otras partes de España, lo que nos llamó muchísimo la atención. Y allí llegamos entre una masa de gente impresionante, la verdad, entre música, pancartas, mensajes diversos, y todo el ambiente inundaba las calles. Y con personas allí presentes. También nos llamó mucho la atención, como hemos estado hablando, la cantidad de hombres que hubo apoyando la marcha, porque es muy importante que no solo las mujeres caminemos solas en este camino, es algo que nos importa y nos afecta a todos.
¿Sabes qué me llama a mí la atención, Vero?
¿Qué te llama la atención, Tati?
Me llamó la atención que hubo muchísimas chicas muy jóvenes, que siempre se dice esto de que la juventud no está concienciada, la juventud tal, la juventud cual, pues no, pues allí había mucha gente y muy concienciada.
Es verdad.
Eso me llamó la atención muchísimo. Y bueno, y también tú y yo sobre todo, ¿verdad? Vimos a mucha representación política de estos nuevos partidos que estaban allí a pie de calle con la gente, mezclando entre la gente. Y eso también me parece muy positivo, que desde la política se conciencie, estén concienciados, concienciadas y que estén allí apoyando porque es lo que tienen que hacer.
Bueno, también decir que en este tipo de manifestaciones lo que importa es el camino a seguir, la meta. No importa tanto que estén tan politizadas como otro tipo de manifestaciones a las que también hemos podido asistir aquí en nuestra ciudad, Palencia, por ejemplo, pero sí que es verdad que aunque sea a pie de calle, entre la gente, no mediáticamente, se agradece.
Sí, así les vimos.
Eso
así
es.
Así les vimos.
Se agradece que los partidos políticos se mojen, sí. se acerquen a la gente y luchen.
Sí, porque es lo que tienen que hacer.
Eso
son
es.
Nuestra representación y tienen que estar allí.
Eso es.
¿A quién entrevistamos hoy?
A continuación os presentamos una entrevista realizada a Alicia Puleo, que además de nuestra profesora, es una filósofa feminista residente en España y nacida en Buenos Aires. Doctora en filosofía y profesora titular de la Universidad del Área de Filosofía Moral y Política. Ha dirigido la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid durante más de 10 años. Además, su obra se articula en torno a la preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres. Y también decir de ella algo muy importante, y es que desde septiembre de 2014 es directora de la colección Feminismos de la editorial Cátedra.
Hola, Alicia, ¿podrías contarnos un poco tu experiencia sobre el día del 7N?
Bueno, pues el 7N fue una experiencia magnífica. Magnífica por ver la cantidad extraordinaria de gente que acudió a Madrid para manifestar su repulsa a la violencia contra las mujeres. Había mujeres, evidentemente, pero también había hombres y estaban representadas realmente todas las edades. O sea que fue una manifestación muy lograda. También es cierto que el movimiento feminista a lo largo de bastantes meses anteriormente fue preparando, coordinando todo, sin ayuda, con poquísimos medios, todo a través de las redes sociales, pero lo hizo muy, pero muy bien, ¿no? Entonces, estaba ahí. Se quiso que fuera un acto no politizado en el sentido de los partidos tradicionales, o sea que ahí había que ir como apoyo al movimiento feminista y uniéndose al reclamo general, ¿no? La llamada anterior para esa, pues se hizo de muchas maneras, ¿no? A través de hashtag, por ejemplo, terrorismo machista, cuestión de Estado, era una de los hashtags, o pacto de Estado, terrorismo machista, pacto de Estado, nos faltan todas, ni una menos, 7N, marcha contra las violencias machistas, ¿no? Tuvo un carácter, por un lado, altamente expresivo, simbólico, con momentos en los cuales, por ejemplo, 300 mujeres representaron a través de un flash mob dentro de la misma manifestación, representaron pues los zapatos rojos, los famosos zapatos rojos que están tomados de una representación simbólica de Ciudad Juárez, que es representar a las ausentes con zapatos de mujer, ¿no? Rojos que se ponen en el pavimento, o las batucadas, que animaban mucho también, y bueno, pues fue, por un lado fue algo muy emocionante desde el punto de vista de que representa un drama, ¿no? Y por otro lado, tuvo un carácter de unidad y de fuerza, de resolución y de saber a dónde se quiere ir.
Vale. ¿Y nos podrías explicar un poco qué significa que la violencia de género sea una cuestión de Estado?
Esa es una petición que se está haciendo porque es una cuestión de Estado, indudablemente que es una cuestión de Estado, porque el hecho de que mueran tantas mujeres, pensemos que en los últimos 10 años aproximadamente unas 800 mujeres han muerto así. Es mucho, es muchísimo. O sea, si fuera otro grupo social, pensemos, no sé, que fueran crímenes racistas, habría alarma social desatada, vamos. En cambio, con este tema parece como que, bueno, algo habrá hecho, se tiende a reducirlo a un fenómeno de persona a persona, un fenómeno personal, casos patológicos, o sea, todavía no ha calado plenamente ni en la sociedad ni en los cargos políticos, por lo menos no en todos, la idea de que esto es un déficit democrático. Porque en una democracia, una de las bases es que justamente la seguridad de todos los ciudadanos es garantizada por el Estado. Entonces, si hay un grupo de ciudadanos que tiene menos garantizada la seguridad, ya que puede ser víctima más fácilmente de la violencia, por sus características, sean raciales, sean sexuales, entonces ese grupo tiene menos garantizados los derechos ciudadanos que los otros grupos. Y entonces, en ese sentido, es una cuestión que afecta a la democracia y que requiere, por lo tanto, un pacto de Estado para solucionarla. ¿Qué es un pacto de Estado? Un pacto de Estado es que todos los partidos susceptibles de gobernar o que están, bueno, en la actividad política, se pongan de acuerdo para garantizar un mínimo de acciones. Un mínimo de acciones contra ese problema, ¿no? Por ejemplo, un mínimo digo un mínimo porque no todos los partidos van a estar dispuestos a hacer un máximo, entonces el pacto será un mínimo, ¿eh? Luego, si quieren ir a más, por supuesto, bienvenidos, pero garantizar, por ejemplo, partidas presupuestarias, porque ha habido muchísimos recortes también en el tema de violencia de género y ayudas a las víctimas, garantías legales, en fin, todo eso tiene que estar, tiene que ser sujeto a un pacto de Estado por el que todos los partidos, cuando accedan al poder, saben que tienen que cumplir eso. Ese es el sentido del pacto de Estado, comprender que un problema de la democracia que es cuestión de Estado, tiene que tener o llama a un pacto de Estado.
Vale. ¿Qué opinión tienes sobre estas manifestaciones? ¿Crees que las personas están concienciadas?
Desde luego, para ir a la manifestación la gente está concienciada, porque incluso hay gente que, bueno, yo os puedo decir que ha habido gente, mucha gente, que sobre todo del movimiento feminista, que llegó a Madrid después de muchísimas horas de autobús, que no se podía pagar un hotel, que tuvo que ir en el día y volver en el día, viajando por la noche anterior, viajando en un autobús, y volverse ese mismo día, muertas de cansancio, o sea, que a eso requiere mucha conciencia, ¿no? Requiere mucho compromiso de saber que se quiere estar ahí y que se siente una responsabilidad ante estos asesinatos. Y una responsabilidad ante estos asesinatos y ante la reacción que la sociedad tiene. Porque los medios de comunicación, por ejemplo, todavía es evidente que no están concienciados. La mayor parte de los medios de comunicación todavía sigue tratando estos asesinatos de una manera muy, ¿cómo decirlo?, light, una manera muy poco seria. Yo he visto algunos en que algunas noticias, por ejemplo, que utilizan perífrasis, es decir, utilizan formas, otras formas de decir que ha habido un crimen, no se quiere decir asesinato, es como que les molesta la palabra asesinato, utilizan la palabra muere, generalmente muere una mujer, o cosas hasta ridículas, como por ejemplo un titular, no me acuerdo de qué periódico, larguísimo, que decía: una mujer recibe no sé cuántas heridas en el abdomen y fallece. Es que por toda una frase larguísima, para no decir una mujer es asesinada. Entonces, pues la manifestación llamaba a un pacto de Estado, pero también llamaba a que la sociedad tome conciencia de que esto es un problema que hay que resolver entre todos y que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en mostrar a la gente que efectivamente esto es un problema de asesinatos y de asesinatos dirigidos a un grupo, ¿no? La violencia de género justamente es una violencia que fue definida internacionalmente como una violencia que tiene su origen en el hecho del estatus de género de la víctima. O sea que el asesino se siente justificado de alguna manera, pensando, bueno, ya le tenía yo que mostrar cuál era su lugar, qué era lo que tenía que hacer. O sea que hay, consciente o inconscientemente, hay una justificación de género, en el estatus de género, hay una justificación que es un producto de toda la historia patriarcal de la que venimos. Entonces, pues esa historia se tiene que superar, se tiene que cambiar, tenemos que cambiar la mentalidad con la que asumimos, con la que enfrentamos este problema.
Como profesional de la docencia que eres, ¿qué cambios educativos crees que se deberían darse para conseguir un cambio social?
Bueno, hace años que se viene repitiendo que hay que formar a la gente en coeducación para la igualdad de género. En el año 92, fijaos cuántos años hace, estuve yo en el Gabinete de Estado de Educación, en el Ministerio de Educación, coordinando un equipo que hizo ya en aquella época material para la violencia de género, ¿eh? Para violencia de género y para la igualdad, ¿eh? Y no éramos las primeras que trabajábamos en ese tema tampoco. Entonces, hay mucho material de coeducación, se tiene que seguir trabajando en producirlo también, y se tiene que llevar a implementar. Entonces, ¿en qué niveles? Pues en varios niveles. Por un lado, en la universidad, como formación de formadores. O sea que si dejamos que salgan profesoras, profesores, maestras, maestros que no tienen formación en este tema, desgraciadamente van a repetir, no van a tocar el tema porque no tienen formación, o si lo tocan, lo tocarán de una manera sumamente deficiente y a veces hasta contraproducente. Yo he dado hace tiempo, he dado cursos de reciclaje de profesorado, y hay profesorado, ¿no?, por ejemplo, de enseñanzas medias, que está muy formado, y otro que es muy reacio, ni siquiera quiere escuchar el tema, o piensa, o no entiende qué es, no entiende, y a veces no está tampoco muy dispuesto a entender de qué se trata. Porque la cuestión de género es una cuestión que nos interpela a todas y a todos, ¿no? Nos obliga a pensar cuáles son nuestras actitudes, o en algunos casos nos puede obligar a criticarnos y a cambiar nuestras posiciones, nuestros prejuicios, muchas cosas. Entonces, hay gente que, si bien es cierto que en muchos casos estaría horrorizada ante un crimen o estaría horrorizada ante el maltrato, sin embargo, no comprende la necesidad de educar en igualdad. Y, de hecho, bueno, hemos tenido la retirada en estos últimos años de Educación para la Ciudadanía, que era la asignatura en la cual estaba previsto específicamente que se educara en igualdad y en igualdad de género. Entonces, ahí lo que hay es un retroceso. Yo no digo que solo en esa asignatura haya que educar en igualdad, hay que educar en todas, pero mientras estemos incluso quitando lo poco que se había conseguido, mal vamos, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de que ese déficit en la coeducación es lo que más tarde da estos fenómenos de violencia que estamos viendo y que están afectando actualmente incluso más quizás a la juventud que antes. Entonces, según eso lo indican algunos estudios, ¿no?, sobre adolescentes, etcétera. Entonces, más necesario que nunca insistir en la coeducación y llevarla a la práctica.
Vale, por último, ¿te gustaría contar algo más a las personas que nos escuchan? ¿Algo para concienciar a los oyentes?
Sí, bueno, pues que yo personalmente estoy convencida de que una sociedad que haya superado los prejuicios y los estereotipos de género, que haya, será una sociedad que vivirá en paz, y que muchas de las violencias, no solo de las violencias contra las mujeres, sino también de la violencia en general, que vemos en la sociedad, violencias injustificadas, violencias irracionales, también van a desaparecer. Incluso se puede decir que los varones también, y esto clarísimamente, van a verse favorecidos por el abandono de los estereotipos de género en su propia vida.
Bueno, y como también es importante que conozcamos lo que opináis vosotros, lo que opina la gente de la calle, nuestras reporteras Tania y Ana han cogido la grabadora y han salido a la calle a ver qué opina la gente. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿cómo se llama?
Concepción.
¿Tiene conocimiento de lo que ha sido la marcha 7N?
Sí.
¿Ha acudido?
No.
¿Ha oído algo en la televisión o lo ha visto en los periódicos?
Sí. Lo que pasa es que no lo han dado mucha información.
¿Qué te parece que se hagan estas manifestaciones?
Bien. Lo que pasa es que creo que la gente no acude lo suficiente.
¿Crees que la sociedad está concienciada con este tema?
En absoluto.
¿Por qué?
Porque deberían empezar a educar desde pequeños. Para luego no tener el problema de adultos.
¿Qué haría usted para cambiar esta situación?
Pues lo que he dicho, educar desde pequeños. En el colegio, otra asignatura más.
¿Cómo te llamas?
Gonzalo.
Vale, ¿sabes lo que es la marcha que hubo sobre el 7N?
Sí.
¿Acudiste a esa marcha?
Pues no.
Vale, ¿y nos podrías decir qué te parecen este tipo de marchas que se hagan?
Bueno, me parecen bien. Lo que tienen que ser los políticos los que hagan más cosas que los ciudadanos podamos realizar por ello.
Vale, ¿y crees que la gente está coincidida con este asunto?
Sí.
Sí. ¿Por qué lo crees?
Porque todo el mundo está dolido con ello, entonces se manifiestan de alguna forma. Creo que es la única forma que tenemos de manifestarnos, con marchas o protestando. Otra cosa no hay.
Vale. ¿Y qué medidas propones tú para cambiar la situación que se está dando?
Creo que todo el mundo no vamos a decir lo que opinamos. Y es un problema bastante grande. Porque si todo el mundo dijéramos lo que de verdad opinamos, pues igual cambiaba esto. Entonces, como hay que decir lo que las personas quieren oír, porque si no es malo, bueno, pues dejar hacer a los políticos lo que hay, está bien. No hay por qué juzgar a nadie más.
Hola, ¿cómo te llamas?
Evaristo López.
¿Tienes conocimiento de lo que ha sido la marcha 7N?
Sí, una marcha sobre la violencia de género.
¿Has acudido?
No, yo no, familiares míos.
¿Has oído algo en la televisión? ¿Has visto algo en los periódicos?
Sí, la verdad es que dieron bastante la noticia, sobre todo en radio y en televisión, y que acudieron bastantes políticos en representación de los partidos y demás.
¿Qué te parece que se hagan estas manifestaciones?
Todo lo que sea reivindicar una lacra de la sociedad, pues me parece perfecto.
¿Crees que la sociedad está concienciada con este tema?
La gran mayoría no, o sea, sí, perdón, la gran mayoría sí.
¿Por qué?
Pues porque los que agreden son una minoría en toda España, ¿sabes? No son... Es una pequeña parte de la sociedad, los agresores, digamos.
¿Qué harías para cambiar esta situación?
Pues endurecer las penas de cárcel. Seguramente las penas actuales son demasiado permisivas para este tipo de agresiones.
No os vayáis todavía, queda un poquito de programa.
Bueno, y ahora va a venir Ana a contarnos qué actividades va a haber en Palencia durante el mes de diciembre. Tania, ponnos música.
Hola, chicas.
Hola.
Bienvenida, Ana.
Bueno, pues los cursos que os traigo, organizados por la antigua cárcel Le Crac, son los siguientes. Para mayores de 18 años tenemos el monitor de especialidad animación con personas mayores, que se realizará el del 14 al 18 de diciembre. Luego, para personas de 16 a 18 años, tenemos el de monitor deportivo nivel avanzado, que se realizarán el día 5, 12 y 19 de diciembre. Bueno, en este mismo lugar hay diferentes actividades. Para los más pequeños tenemos del día 12, cuentacuentos, el día 13, campeonato de Wii, el día 19, marcos de fotos con gominolas, y el día 20, fiesta de Masterchef.
Interesantísimo, Ana. ¿Qué más tenemos?
Para los jóvenes de 14 a 16 años tenemos las siguientes actividades. El día 12, paintball. El día 13, capoeira. El día 19, campeonato de Wii. Y el día 20, taller cóctel sin alcohol. Para los más mayores tenemos graffiti, Mickey Movies, el cine, el alcance de tu mano. Y también en este mismo lugar se realizarán unas charlas el día 17 de diciembre que se llama Dile no a la violencia, reconocimiento de las diferentes violencias que se ejercen en una relación. Y por otro lado, se van a realizar dos cursos de monitor de tiempo libre, uno realizado por la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre Scout de Castilla y León, que se impartirán del 14 de diciembre al 28 de marzo. Y el otro curso de monitor de tiempo libre se impartirá en la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre, etcétera, que será impartido del 14 de diciembre al 13 de diciembre. Pues eso es todo, chicas. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hoy nos despedimos con... Bueno, ya para terminar el programa os vamos a decir dos citas de dos grandes personas de la historia. La primera de ellas es de Amelia Valcárcel y dice así: el feminismo como tal es uno de los pilares más fuertes de una democracia. Y una democracia cuando funciona es feminista, y cuando no lo es se le puede reprochar.
Y nos despedimos con Olimpia de Gus, cuando decía: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza, tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría. Recorre la naturaleza en toda su grandeza, a la cual pareces querer acercarte, y dame, si te atreves, el ejemplo de este dominio tiránico. Solo el hombre se fabricó la chapuza de un principio de esta excepción. Extraño, ciego, hinchado de ciencias y degenerado. En este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, para decirlo de una vez por todas.
Bueno, esperamos que os haya gustado el programa, es nuestra primera vez y nosotras hemos quedado muy satisfechas. Esperamos volver a grabar otro programa con vosotros.
Nos despedimos hasta la próxima. Saludos.
Saludos.